De Bolsa de Mercado Abierto, tarde de lunes, y por tanto estamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, fenomenal.
Bueno, ¿cómo están las cosas desde hace una semana? Últimamente, desde luego, no nos falta entretenimiento, ¿no? Estamos viendo sustos determinados que tienen que ver últimamente todos en el foco puesto en el sector financiero, y no sé si en general los índices están haciendo algo, ¿no?
Bueno, ven reflejado puntualmente ese susto. Es un susto inducido. No tiene ni pies ni cabeza el miedo que se ha generado durante estas semanas en torno a ese supuesto pánico bancario. La música que elegíamos hoy para empezar era la de corrupción en Miami.
Sí.
Y en la banca es exactamente igual lo que se da. Y esto no es nuevo. Esto viene ya desde primeros de los años del 1900. Desde el 1906, 1907... cuando el señor John Pierpont Morgan, J.P. Morgan, ya empezó a comprar bancos extendiendo rumores de falta de liquidez de esos bancos, lo cual hacía a los ciudadanos americanos correr a las ventanillas a sacar dinero, y obviamente, como ya el sistema de reserva fraccionaria venía funcionando tiempo atrás, eso generaba la quiebra bancaria y la posterior compra por parte de, casualidad, John Pierpont Morgan, de esos bancos. Es exactamente lo que estamos viviendo ahora. ¿Y cómo se genera el susto? Pues como no, en general, no conocemos muy bien, tampoco es que haya que conocer mucho, pero no tenemos ni la menor idea, mejor dicho, de cómo funciona todo este circo. Nos cuentan que hay un banco que negocia, o que custodia, o que tiene en sus depósitos un billón europeo y medio de activos, y de repente, cuando nos dicen que es igual quiebra, decimos, joder, un billón y medio, pero esto se va todo al garete. Falso. Un millón y medio de activos, un billón y medio de activos que pasarán a manos de otro banco cuando este banco haya quebrado. Porque una cosa es cuál es el balance real del banco de su propiedad, y otra cosa es el balance de activos de un banco. Ustedes, se lo llevo explicando dos semanas, ustedes, porque quiebre el banco en el que ustedes tienen depositadas sus acciones, ustedes no pierden sus títulos de acciones sobre Inditex o sobre el valor que sea. Es el banco el que tiene un problema, no tú con tus activos. Otra cosa es que te metas en deuda o en bonos, como hemos visto estas semanas, en contingentes convertibles, en los que tú aceptas que esos bonos, en caso de problemas, se puedan convertir en acciones del banco, puedan llegar a capitalizar el banco. Luego tú estás asumiendo un riesgo más alto, porque vas a obtener una rentabilidad más alta. Eso sí pueden tener problemas. Cuando se habla de un billón y medio de activos, se está hablando de un montón de cosas, de las cuales una muy pequeña parte son unos bonistas que se pueden quedar sin dinero, y que capitalismo se llama. Sin embargo, ¿por qué en todos los medios se está escuchando eso de demasiado grande para caer, riesgo sistémico? Pues porque lo que se necesita son dos cosas. Primera, el sistema financiero, cuando quiere comprar títulos de un sector, véase el bancario o cualquier otro, genera una sensación negativa en el sector. Hemos tenido unos bancos americanos que, lo hemos explicado ya varias veces, tenían un negocio muy particular y muy excepcional. Financiaban, depositaban dinero, sobre todo de startups estadounidenses, Silicon Valley Bank. Y en lugar de hacer una cobertura como Dios manda de esos depósitos, los depósitos son pasivos, no, lo que hacían era comprar bonos del tesoro a un bajo tipo de interés, creyéndose que los tipos de interés no iban a subir, y en el momento en el que esos tipos de interés suben, los bonos se deprecian y comienza a haber un agujero. Pero no es un agujero de 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares son depósitos que hay en el banco. Ese banco ha convertido esos depósitos en unos activos que se deprecian. Lo que se pierde en la operación es la depreciación de los activos. Si tú un bono que has comprado a 1.000 lo tienes que vender a 998, no se pierden 1.000, se pierden 2. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como esos depósitos van a seguir siendo depósitos, viene otro y te compra. ¿Y qué se han perdido? 2.000, 3.000 millones de dólares en esa operación. La depreciación de esos bonos con respecto a los depósitos. Nada más. Eso es lo que se pierde. O 9.000, o 10.000, o 15.000 millones de dólares. Sin embargo, lo que tú oyes continuamente es que tal banco tiene 200.000 millones en depósitos que hay que asegurar. ¿Qué tendrá que ver el tocino y la velocidad? Y así se genera un pánico. ¿Por qué se genera un pánico? Primero, porque lo que interesa es generar la sensación de incertidumbre para que venga a salvarte Superman. ¿Quién es Superman? Bueno, en este caso Superman es el mismo que te ha metido en el hoyo, los bancos centrales. ¿Y cómo te van a salvar? Estos días atrás ya hemos visto un artículo en prensa que apunta hacia dónde van a dirigir tu vida para salvarte. A las monedas digitales de Banco Central, que es el control absoluto de tu vida y, cuando sea preciso, la limitación de tu disponibilidad financiera, porque has actuado de tal o cual manera que al sistema no le interesa. Y así, obviamente, impedirán que, si tú has comprado X cosas que el sistema considera que no deberías haber comprado, ¿os suena de algo lo de la huella de carbono? Bueno, pues en ese momento se te apaga el numerito. ¿Y de dónde viene ese artículo? Pues agarraos, ni más ni menos que de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO. Aquel gobernador infame del Banco de España en su momento, es decir, del sistema financiero. Y es así como te van a intentar explicar que hay que solucionar un problema puntual de una banca, de un negocio muy específico, y un problema en Europa de Credit Suisse, que es un banco que llevaba mucho tiempo avisando de que iba a quebrar por su mala práctica bancaria, no porque haya ningún problema sistémico. ¿Y qué ha hecho el Banco de Credit Suisse? Bueno, quebrar, no. ¿Por qué? ¿Para qué lo vamos a quebrar si lo podemos comprar a precio de saldo? Es lo que ha dicho UBS, con bastante buen criterio para UBS. No sé si está para tan buen criterio para los ciudadanos suizos que, mediante su banco central, van a tener que poner dinero en la maniobra. Pero ya ven ustedes, ese es todo el problema que hay. La semana pasada Deutsche Bank amenazaba. Y nosotros no sabemos lo que hay ahí. Sí sabemos que hay una diferencia muy grande. Primero, Deutsche Bank llevaba 3 años que ya no estaba funcionando igual de mal que lo había venido haciendo con anterioridad. Y segundo, en Credit Suisse, quien pierde como principal accionista es el Banco Nacional Saudí. En Deutsche Bank, quien pierde es BlackRock. Y el demonio no pierde así como así. Así es que, bueno, hemos visto cierta tranquilidad en el asunto. Bajo mi criterio, para quienes queremos ver a largo plazo subir la banca, cuanto más pánico mejor. Y durante los próximos días, lo normal es que se continúe generando una incertidumbre. Ya no pánico, pero sí incertidumbre. Eso es lo que nos debe hacer ver que probablemente los activos que durante unos meses más suban probablemente sean los activos bancarios en cuanto a acciones de banca, no activos de banco. Es decir, acciones, títulos de bancos. Lo más normal es que la bolsa en el sector bancario termine subiendo más que los demás, porque es justo el sector que nadie quiere. Y si vemos qué actores y cómo están actuando en esta maniobra, a la vez que vemos que las acciones caen y en un momento determinado todo el mundo vende, hay que hacerse la misma pregunta que en octubre, cuando la bolsa en general caía, y en todas las caídas de la bolsa lo que más nos recordaban es que Credit Suisse tenía problemas. Esto ya en octubre. ¿Cuál fue el sector que más subió? La banca, ¿verdad? Pues probablemente el que más va a subir durante los próximos meses sea la banca.
Pero traduciendo todo este escenario que nos ha contado y esta conclusión que nos ha dejado muy clara, ¿algún oyente, inversor minorista, por tanto, que nos esté escuchando ahora mismo, le pueda preguntar: Alberto, ¿y entonces cómo actuamos en medio de todo este teatro que se está formando ahora mismo? Mucho miedo generado. Lo cierto es que las caídas que estamos viendo algunos días pues son reales. Lo vimos el viernes pasado con el foco puesto en el banco alemán, en Deutsche Bank, que se tradujo en caídas generalizadas en el resto de entidades financieras. ¿Cómo actuamos? ¿Estamos al margen? ¿Hacemos escaramuzas, como usted nos dice? Vale. ¿Qué hacer?
Vale. Hay que hacerse una pregunta. Imagínense ustedes que el sistema financiero quisiera comprar títulos bancarios. Ha venido la bolsa subiendo durante 6 meses, quiere seguir subiendo. Esto todo es una suposición. Y la banca tiene que subir. Pero claro, hay un problema. Después de 6 meses subiendo, la bolsa en general y sobre todo la banca, los inversores ya han visto el negocio, ya se han incorporado a la banca. ¿Cómo consigues tú comprar gran parte de los títulos que tienen esos inversores? Primero, generando una sensación en esos inversores de que sus títulos van a caer. Y colocando esa sensación dentro de un escenario global que esté cayendo. Los índices caen porque hay una crisis bancaria. Todo cae. Pero caen los índices, caen los bancos y caen las compañías automovilísticas. Y caen muchas cosas que dices, ¿y esto por qué cae? Es decir, el movimiento de recorte que estamos viendo en los índices, probablemente el sistema financiero ya lo tenía preparado. En una tendencia global alcista, no siempre ni muchas veces podemos adivinar cuándo va a venir un recorte de este tipo. Pero sí podemos deducir cómo están actuando en función del escenario que estamos contemplando. Y si justo cuando se produce un recorte global en todo tipo de compañías, solo se ha salvado un sector, el teleco, y no todas las telecos. Cuando se produce un recorte global de esta índole, aparece un sector que es el que en teoría está causando todo. Y en ese sector se producen dos hechos, solo dos hechos, que en realidad no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Un grupo de bancos de un sector muy concreto americano que, bueno, por una serie de circunstancias que se han ido uniendo en contra de la situación de esos bancos, han tenido que ser comprados. Y otro banco suizo que ya sabíamos que tenía que quebrar algún día, porque estaba haciéndolo rematadamente mal ya en bolsa. Bueno, pues un inversor de largo plazo, y lo hemos explicado durante estas semanas, tiene que seguir comprado en la banca. Yo entiendo que, como somos súper incoherentes, cuando nos hemos planteado una compra de largo plazo en un momento en el que ha habido un gran sentimiento negativo, como hace 6 meses, si de repente la banca recorta un 15, un 20%, nos saltan los remaches. Dejamos de ser inversores de largo plazo. Mostramos nuestra incoherencia. Eso es que somos inversores de corto plazo. Bueno, pues los inversores de corto plazo, ahora, y si durante estos días no vemos que arrecie alguna cosa nueva en torno a este pánico inducido, tienen que volver a estar en banca. Yo la semana pasada explicaba, yo he entrado en banca hoy, y el viernes explicaba cuando aparecía Deutsche, bueno, ahora está el Banco Santander igual que cuando yo compré el lunes. Yo salgo, yo voy a salir para ver qué demonios me preparan el fin de semana, porque yo no sé si este fin de semana me van a dar un fin de semana como el anterior, en el que hasta un medio generalista me llama el domingo a la noche para intervenir, lo cual es, no lo he visto en mi vida de analista, y estoy hablando desde el año 2007 en medios de comunicación. Entonces, si había tanto pánico y este fin de semana no ha pasado nada, pero teníamos un coco el viernes, ya hoy, que no ha pasado absolutamente nada, nos están diciendo que probablemente nos tengamos que replantear volver a entrar en esos bancos que los especuladores de corto plazo debieron vender, y lo explicamos así, hace 3 semanas cuando comenzó la caída por bancos americanos. Hay que volver a estar. ¿Que vas a tener sustos? Bueno, es normal. ¿Que tú quieres que tus acciones suban? Más subirán cuanto más incertidumbre se produzca durante la subida. ¿De acuerdo? Entonces, bajo mi criterio, los índices globales no ha pasado nada. Yo estos días sigo largo en la operativa DAX, con total tranquilidad. Estos recortes que hemos visto son recortes ridículos. Fijaos, si ahora mismo los índices vuelven a máximos, la gran crisis bancaria mundial de 2023 se habrá saldado con un 8% de caída del DAX. Una caída que realiza cada 2x3. ¿Entienden ahora por qué les digo que lo de la banca es una excusa? El DAX no ha caído más de un 8%. ¿Vale? Y durante ese 8% se nos ha generado un pánico brutal. Esos son los ingredientes de una tendencia alcista. Caídas muy rápidas para continuar subiendo con incertidumbre para que vosotros, niños, no compréis, para que compréis cuando los mercados ya hayan terminado de subir. Y en ese momento, ese sistema financiero que os ha pintado un futuro tan oscuro en la banca, os va a pintar un cuadro maravilloso del futuro. en el que querréis estar, porque hay que estar, porque la economía va bien, porque la inflación ha caído, porque los tipos de interés van a bajar, porque incluso la Reserva Federal se anima a hacer de nuevo QEs declarados, no como los de ahora, que son QEs también, pero no declarados. Y ese momento todavía no ha llegado. Ese momento de un color rosa maravilloso no ha llegado. Con lo cual, lo normal es que continuemos subiendo con esa incertidumbre. No sé si he contestado a tu pregunta, Rocío. Es decir, si van por ahí los tiros. Se puede estar en el mercado. El viernes pasado explicábamos por qué había que estar en compañías armamentísticas como Rheinmetall. Es decir, si estamos hablando de sectores concretos. Bueno, pues Rheinmetall, durante estos días, desde el viernes a la mañana, ha tenido ya una subida más que importante y va a continuar. Fijaos, el viernes, cuando lo comentábamos, estaba en los entornos justo por debajo de 260 euros. Está ya en 271. Ha subido casi ese 5% en una sesión y va a seguir subiendo. No tengáis escrúpulos con el tema de las armas. Si algo tiene que subir, tiene que subir. Y si nos vamos a España, y tiene que subir, hay que aprovecharlo. Pues Inditex está fuerte. Está bastante fuerte. Y ahora ya hay que tener el punto de mira en los bancos. Sobre todo en los dos grandes bancos. ¿Por qué estos dos, Santander y BBV? Hay un tercero, del que yo he hablado muy bien en los últimos años, porque ha funcionado muy bien durante los últimos años, en el que se está evidenciando algo que es muy extraño. Y es que, mientras hemos visto que el Banco Santander y BBV reaccionaban a la baja con esa caída bancaria, luego hemos visto que tanto Santander como BBV en el momento de rebotar han rebotado. Pero Bankinter no lo ha hecho. Luego Bankinter, ojo, durante estos días, niveles de 5 euros, ese nivel 5 euros no es un nivel limpio en el que digas, hombre, justo es 5,05, 5,10, incluso 4,90. Estoy intentando mostrarlo en el gráfico. Vayan ustedes, por favor, a esos gráficos de Capital Radio, porque esa zona 5 es importante. Pero lo que no es de recibo es que un banco que, en teoría, no se debe ver afectado por esta situación, tenga que estar cayendo más que los bancos de su misma zona geográfica, como es Bankinter con respecto a BBVA y Santander. Sí, que los negocios no son iguales, estoy de acuerdo. Pero fijaos qué caída. Ha tenido desde los máximos en 6,80, un poquito por encima, 6,93 concretamente llegó a marcar, ahora mismo tiene un descuento, una caída del 26%. No ha rebotado en las últimas horas, como desde el viernes, se han hecho BBVA y Santander. Luego, a este hay que dejarlo un poquito aparte, por si acaso, ¿vale? Y quien las tenga puede colocar un stop en esos 4,90, cosas así. Es un nivel bastante difuso, no es muy concreto. Pues pero sí, los bancos tienen que estar en nuestro punto de vista.
Pues justo Bankinter ya ha contestado lo que le iba a plantear, porque hay un oyente que nos pregunta específicamente por la entidad. Muy bien. Pues estamos ya en esa segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿preparado para seguir analizando valores?
Preparado.
Venga, pues vamos entonces con una llamada que tenemos. Vamos a saludar a Alfonso de Alicante. Muy buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
Díganos.
Vamos a ver. Yo le iba a hacer una consulta sobre Siemens y tal, pero con lo que le he escuchado y tal, pues le voy a preguntar de otra cosa que me resulta más interesante. Verá, yo había escuchado, le había escuchado a usted en las últimas semanas decir que en la bajada previa el IBEX iba a bajar hasta una banda que estaba entre 8.450 y 8.590. Así que cuando el lunes, poco después de las 9 de la mañana, vi el IBEX a 8.500 y algo, cogí, empecé a comprar, en fin, compré unos cuantos futuritos de estos mini, y llegué, fui comprando poco a poco y tal, y llegué a comprar uno hasta 8.400 y pico, casi 8.500. Compré al final unos 10, y cuando vi que la bolsa no dejaba de subir, de subir, de subir, de recuperar y tal, me puse contentísimo, y cuando nada, en un par de días vi que traspasaba el 9.000, pues digo, joder, por fin, por primera vez empiezo a ganar dinero, o al menos a no perderlo, ¿no? Y luego cuando vi los recortes que hubo el jueves y el viernes, bueno, pues yo el viernes solté todo lo que tenía, los 10 futuros estos, futuritos, los mini, y demás. y estaba pensando, aunque ya no lo voy a comprar al mismo nivel, evidentemente, que esto, estaba pensando comprar de nuevo, meterme de nuevo en el IBEX. En fin, ¿qué piensas? Si no sería mala idea, creo que por lo que has comentado antes, creo que sería una buena idea volver a entrar en el IBEX, aunque ya, claro, no al nivel que sé que lo hice el lunes pasado, ¿no? Bueno, esa es mi consulta.
Muy bien. ¿Y sobre Siemens, qué es lo que quería plantear? ¿Lo tiene en cartera?
Pensaba meterme en Siemens. Estaba pensando meter en Siemens o alguna cosa del DAX, pero la verdad, preferiría, si don Alberto me recomienda mejor meterme en el IBEX, pues la verdad, porque creo, tengo la idea de que el IBEX ahora va a pegar un subidón, seguramente hasta el 8.650 e incluso quizá ya más adelante, llegar hasta los niveles previos del COVID, que por cierto, los niveles previos del COVID fueron 10.100 más o menos, y no está muy lejos, y en fin, tengo la sospecha de que podía llegar hasta ahí, dado el nivel de importancia del nivel de las empresas bancarias españolas dentro del IBEX, ¿no?
Gracias, Alfonso.
Bueno, don
Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué le podemos decir a este oyente, Alfonso de Alicante?
Es muy importante, a la hora de especular, ser conscientes de nuestra fragilidad. Es muy importante. Esa fragilidad se refleja en los tonos de voz, en el contenido de nuestra pregunta, en lo que contamos que hemos hecho, en todo. Pero tenemos que ser conscientes de esa fragilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente, yo en su día, cuando ya asumo que el mercado lo van a temperar, le van a meter un recorte, ese recorte lo más normal es que en el caso del IBEX, como finalmente fue, pues alcanzara esas zonas, 8.500 y pico y tal, vale, y hasta ahí lo han llevado y ha rebotado. Pero esa operación que él describe tiene dos cosas muy peligrosas, y es que tiene que ver con la operación que luego él podría hacer después. Y me entretengo en esto porque esto nos pasa a todos en la bolsa, no solamente a Alfonso. Primero, es una operación que usted realiza porque un tercero, que soy yo, plantea esa zona de soporte. Segundo, es una operación que sale bien por suerte, y le explico por qué. Claro que en esa zona hay un soporte importante y que desde ahí puede rebotar, pero lo que yo estaba planteando realmente era que probablemente el IBEX iba a caer hasta ahí. Yo no hablé de que fuera a rebotar. Claro que no más que rebote, porque es un soporte muy importante y lo va a alcanzar muy rápido. Luego, él ha hecho una operación que no tiene tanto que ver con lo que yo he dicho. Tercero, si él se plantea volver a entrar con menos carga, es que en la anterior probablemente ha metido más de la que debía. Porque siendo una operación que ha salido bien, por suerte, ha llevado mucho riesgo aparejado, hasta el punto de que nos produce la satisfacción de la que les he hablado en muchas ocasiones. Esa sensación de ganar. Esa sensación de ganar es adictiva. Por fin gano algo en bolsa. Le sugiero al oyente que escuche en la grabación su voz. Por fin gano algo en bolsa. Ya me he vinculado. Como por fin, como no estoy acostumbrado a ganar en bolsa, por fin gano en bolsa. Ha sucedido algo especial. Sí, lo que ha sucedido especial es que usted se ha vinculado al IBEX. Y de preguntar por un valor que no vale para nada como Siemens, se plantea hacer algo más acertado aparentemente, que es plantearse volver a entrar en el IBEX. ¿Para qué? Para, aunque sea en una menor cantidad o menor intensidad, volver a vivir esa sensación que tuve la semana pasada, que fue un subidón del copón. ¿A que sí? Mi sugerencia es la de que deje el IBEX. Porque sí, yo creo que la bolsa en general tiene que seguir subiendo. Porque, de hecho, estos días, y hoy hemos vuelto a escuchar otro informe de Bank of America que nos dice que tenemos que vender en los rebotes, que hay que salir de la bolsa. Eso es lo que deberíamos estar esperando escuchar si el sistema financiero genera un recorte para luego seguir subiendo. Salgan de la bolsa. Pero claro, un movimiento bursátil del calado del que él hablaba, que él se acordaba de que efectivamente el IBEX antes del coronavirus había marcado niveles de 10.100. Hombre, ya lo está viendo él con los prismáticos. Joder, por ahí asoma. Eso solo lo puede él probablemente aprovechar si introduce una cantidad de riesgo en el IBEX mediante minis, un mini, dos minis, que a él no le haga correr a mirar en el móvil qué está haciendo el IBEX en la apertura por las mañanas. Así de sencillo. La bolsa no es solo tener una idea aproximada de hacia dónde van los mercados, sino de cómo lo vamos a aprovechar, y el cómo no es el voy a comprar aquí y vender aquí, eso también, pero sobre todo es cómo voy a vivir yo esa aventurita de 10 días metido en un índice, por poner un ejemplo, con un riesgo brutal en el que cada mínimo movimiento para mí supone una gran variación patrimonial, con lo cual a partir de ahí se desatan todos los demonios que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Voy a vender ahora porque fíjate, he ganado un montón, que he subido tal, no me vaya a pasar lo de la otra vez, que después de estar ganando mucho, luego el viernes gané, pero no tanto. No, hay que desvincularse. Él dice Siemens. Siemens es un valor que, bien, ha venido rebotando durante los últimos meses, pero ahora ha frenado donde debe, en zona de máximos. Está Rheinmetall, que se dedican a las armas. Cuando se genera el conflicto de Ucrania, obviamente es un conflicto generado para perder, pero para utilizarlo como excusa para dividir a Alemania, Europa, de Rusia, para venderle a Europa el gas, nosotros, americanos. Pero además, ese conflicto que ya se sabía que se iba a perder desde el principio, se mantiene vivo porque hay que renovar el plantel de estos tontos europeos que hace mucho que no compran tanques o aviones. Luego, hay que luchar por esa dictadura que es Ucrania, en la que todos los partidos que no piensan como el dictador son ilegalizados, en los que los medios que no dicen lo que quiere el dictador son cerrados. Pero eso sí, es un héroe de la libertad. Y eso, a ese señor hay que armarle hasta la muerte del último ucraniano, porque si le armamos, si le damos nuestras armas, luego va a que volver a comprarlas. ¿Y a quién se lo vamos a comprar? Tú dirás, a Rheinmetall, ¿por qué hacen los Leopard? No. A Rheinmetall no. A General Dynamics, que hacen los Abrams, cuyas piezas, muchas de ellas, ya se están fabricando por parte de Rheinmetall. Entonces, yo les sugiero que en cuestiones de dinero no tengan escrúpulos. Cuestiones de dinero en bolsa. Además, hay un argumento muy sencillo para entender que si ustedes aprovechan la subida de un valor y venden después de haber, obviamente, aprovechado un tramo, a quien le quitan el dinero es al núcleo duro de Rheinmetall. Es decir, ustedes están robando a un ladrón. Tienen 100 años de perdón. Con lo cual, yo por eso insistí el viernes en este argumento y sigo insistiendo, y si han mirado Rheinmetall estas horas, habrán entendido por qué insistía. Pero puede ser que ustedes sean más finos. Puede que sean más chic que todo esto. Y digan, no, yo no me mancho las manos con armas. Bueno, quizás se las quieren manchar con un poquito de lujo. Por ejemplo, el de Hermès, que es un valor que está ahora mismo para entrar, no es mercado alemán, pero está muy alcista. Y que ha reaccionado como ha hecho el sector del lujo durante estos días ante las caídas bancarias. Si ha habido un sector que ha funcionado bien, ha sido el de las telecos, Deutsche Telekom. Pero ha habido otro también que ha funcionado muy bien, que ha sido el del lujo, que no solamente apenas ha tenido caídas, sino que ahora, que ya parece haberse relajado un poquito del problema bancario, continúa marcando nuevos máximos, en el caso de Hermès, con muchísima tranquilidad, nuevos máximos históricos. Luego yo les sugiero que se desvinculen de la ludopatía y de las drogas duras, véase IBEX apalancado y cosas de esas, y vayan a valores que están funcionando bien, sean alemanes, franceses, del lujo o de las armas.
Vamos a ir con un correo electrónico, si le parece. Eduard nos escribe y nos pregunta por dos compañías. ¿Qué opina de abrir largos en el mercado suizo en una compañía cuyo ticker es B de Barcelona, K de kilo, W? BKWAG es la empresa. Y también está planteándose entrar con una posición larga en Boston Scientific en el mercado americano. En este caso el ticker es B de Barcelona, S de Sevilla, X. No sé si tiene estos dos valores, Alberto.
Creo que sí. El primero sí. El primero está en pantalla. Está muy bien. Está muy bien. Cuando buscamos valores raros, podemos ser tachados de raros si esos valores son un truño, como en muchas ocasiones sucede. Pero cuando el valor está bien, enhorabuena. Porque efectivamente, así como en España tenemos a Discofan desatada, tenemos varias cosillas, pocas, pero bueno, alguna hay. Bueno, pues nos podemos ver obligados a irnos a Suiza, mercado súper residual. Y en Suiza encontramos una joyita como BKW, muy bien, vale, fantástico. Esas cosas merecen la pena. BKW durante estos últimos días ha tenido un recorte, no con la crisis bancaria, antes. Un recorte hasta una zona clara que en el pasado fue de resistencia y que ahora es de soporte. ¿De acuerdo? Y esa zona ha apoyado las caídas, y les voy a marcar por qué esa zona justo en la que ha frenado BKW, ahí está, es ahora de soporte, se ve clarísimamente que ha apoyado las caídas. Bueno, pues se puede estar, ahora ya habría que subir ese stop para esa operación hasta el nivel 104,60, el valor cotiza en 139, y nuestro objetivo alcista estaría en niveles de 150. El valor está fenomenal, enhorabuena. Boston Scientific, vale.
Sí.
Ya te he visto, sí. Estás utilizando un criterio gráfico similar al de BKV, pero no es lo mismo. Porque BKV, antes de superar los máximos históricos, ha generado una trampa, un movimiento bajista hasta un soporte importante. Esos movimientos bajistas generan salidas, que es lo que conlleva que el núcleo duro compre y siga subiendo. Boston Scientific, no. Puede subir, pero no tiene la misma estructura gráfica. De hecho, en Boston Scientific, alguien te podría decir, bueno, está ahí rompiendo, pero no ha terminado de romper. Luego, aquí, si entras, no tiene la misma buena pinta de la Suiza, de BKW. Si entras, es poca parte del capital, mucha paciencia, porque los desplazamientos son bastante reducidos en este valor. El stop en 44,50 y el objetivo alcista en niveles de 50. Es que tienes el objetivo a la misma distancia que el stop, casi. Bueno, 53,50 sería el siguiente. Pero este no tiene nada que ver con el otro.
Venga, vamos con más cuestiones, vamos con más dudas de oyentes. Lo siguiente que vamos a hacer es escuchar esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta para Alberto Iturralde sería sobre Danone, del mercado francés. Ticker creo que es BN. Gracias.
Danone, entiendo que es para entrar, no nos lo aclara este oyente.
Vale, muy bien. El sector de alimentación está bien. Además, es curioso porque es prácticamente todo el sector. No vamos a entrar en euro porque es un tostón. Pero sí que Danone en Francia tiene buena pinta. Para, en el sector de alimentación hay que ser coherentes. Es lentísimo. Probablemente sea el sector más lento de todos los sectores que podamos hacer en el mercado. Lentísimo. Bueno, dicho esto, Danone se va a dirigir desde los 56,82 hasta 58,70 durante los próximos días, incluso por encima, más de 59. Lentísimo. Con lo cual, el stop, niveles de 55,56, está en 56,82. Muy lento.
Más dudas, más cuestiones. Nagarro, por ejemplo, es un valor que suele salir de manera bastante habitual. No sé ahora cómo está. Joaquín nos pregunta por esta compañía alemana, NA9, el ticker. Si está para entrar.
Está muy aburrida. Vale. Tiene algo bueno. Bueno, algo bueno. Algo menos malo del aburrimiento que el gráfico refleja. Ha caído hasta cerca de su salida a bolsa, que está localizada en 68,3. Pero bueno, si está en 91 ya. Pero viene cayendo desde 211. Entonces, bueno, que vaya a aguantar estos en esta arremetida a la baja a niveles de 85. Es un soporte, primer soporte. Vale. Pero yo me pregunto, si hemos tenido desde octubre a las bolsas muy alcistas y este valor ha vuelto a mínimos, ¿qué interés tiene este valor? En los dos anteriores, los que hemos hablado, BKW, Boston Scientific, tenía una lógica la pregunta. En uno mucha, suizo. Y en el otro también la tenía. Otra cosa son los matices. Pero ahí claramente estás buscando un valor que aparenta querer hacerlo bien. Tú en Nagarro estás apostando a que algo suceda. Y es muy distinto. Estás apostando a que aguante el soporte. ¿Puede aguantarlo o no? El valor viene cayendo mucho. Tú haces una apuesta. La bolsa no es para hacer apuestas. La bolsa es para calcular probabilidades. Luego, el año anterior estaba en lo cierto y quien esté pendiente de Nagarro, no. Aunque rebote, Porque te puede salir la apuesta bien, pero eso te podrá hacer pensar que has acertado. No has acertado. Te ha caído el boleto ganador, pero te ha caído, no tú lo has elegido. Así es que no estaría por eso, no.
Vamos a escuchar, si le parece, Alberto, a este otro oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
Buenas tardes, Capital Radio. Soy Enrique desde Madrid. Iturralde, te quiero preguntar por el Sabadell, que me he puesto corto la semana pasada y lo mantengo abierto. ¿Dónde pondrías un stop de pérdidas? ¿Y hasta dónde dejarías correr las ganancias? Y luego también, si puedes analizar Netflix, por favor. Gracias.
Bueno, pues este oyente tiene una posición corta en el Sabadell.
Vale, si Sabadell ahora superase niveles de 1,10, no tendría ningún sentido estar corto. Porque en una situación de posible pánico bancario nueva, si es que a ver qué se inventan nuevo, igual nos vuelven a traer a Deutsche Bank, para que no nos olvidemos de él. Bueno, Sabadell, de hecho yo no estaría corto ahora mismo bajo ningún concepto, porque ha recortado hasta donde debe. Mirad, voy a dibujar en el gráfico el punto claro, además es clarísimo, de soporte hasta el que ha recortado. Y digo que es claro de soporte porque en el pasado, voy a quitar la línea del 1.10, el punto de soporte hasta el que ha recortado es el 0.91. En el pasado ha frenado caídas justo ahí y de forma muy contundente. Incluso en este movimiento alcista último, que en el caso de Sabadell data desde 2020, la subida frena temporalmente ahí, en el nivel 0.91. Y es justo el nivel hasta el que ha caído ahora. No sé, yo no entiendo. O sea, ha llegado hasta un objetivo claro quien estuviera corto. Yo no he recomendado estas semanas atrás cortos porque, bueno, sí salir de la banca, pero yo como cuando los recortes en un sector, sobre todo cuando hay pánicos, son muy volátiles, ahí la operativa se hace muy difícil. Y en el lado corto es más rápida todavía la operativa. Entonces yo por eso simplemente he comentado que no había que estar, había que dejarlo recortar y dimos objetivos de caída y se han cumplido. Se han cumplido todos. Entonces, yo es que no veo el lado corto ahora en el Sabadell. ¿Que hasta dónde puede caer? Pues hombre, el nivel es de vuelta a la baja desde los 0,98 hasta los 0,91, yo creo que sería para plantearse salidas, ¿vale? Stop 1,10. No estaría corto en la banca.
Preguntaba también el mismo oyente por Netflix.
Sí. Vamos a mirar Netflix cómo está. Va. Vamos a ver. 0,03.
No nos aclaraba en todo caso si lo tenía o no lo tenía ya en cartera.
¿Tienes el NFLX, me parece que es el
NFLX, efectivamente, sí, en el
vale,
Nasdaq.
Vale. Estaba metiendo una T que no es. Pues hombre, si es que es más de lo mismo. A ver. Hay valores que no están en el momento de la operación que queremos hacer. Yo nunca habría recomendado Netflix en el 2022 cuando inició su rebote. Porque yo no tengo ni idea de lo que va a hacer. Sí sé que hay un sentimiento negativo y, hombre, bajo esa premisa alguien tiene sentido que se arriesgue. Pero ya ha tenido un rebote muy importante. Ha subido desde 165 hasta unos máximos en 377. Y de 377 ha tenido algo de recorte hasta 287. Y ahora ha tenido algo de rebote también hasta 327. ¿Y qué? O sea, si es que es un valor, sigue muy lejos de sus máximos históricos. Nada, nada.
Vamos con un correo. Commerzbank, otro banco alemán, Nerea de Getxo, que pregunta por él para entrar a medio plazo. Y también en Mapfre, y se le puede dar stops para estas dos posiciones, no de muy rabioso corto plazo, porque su idea es aguantar un poquito más.
Bueno, en las caídas bancarias hay que anotar quiénes han caído más y quiénes han caído menos. Los franceses han caído más. Deutsche Bank ha caído más, pero dentro del mercado alemán, Commerzbank ha caído bastante menos proporcionalmente que los que acabo de citar. Estamos hablando de una caída desde 12 hasta unos mínimos del 30%. Es similar a lo de los bancos españoles, que anda rondando el 25-26%. Eso significa que a la hora de comprar un banco tienes que confiar en el que menos ha recortado. No utilices nunca el criterio de no, es que ha caído más, esto seguro recupera más. Eso es un error siempre. Entonces, Commerzbank tiene sentido si queremos aprovechar un eventual rebote bancario después del pánico que hemos vivido. A mí me habría encantado que Commerzbank recortara hasta 7,96 y lo ha hecho solamente hasta 8,27. Bueno, en 7,96 podría estar un stop para una operación tranquila, tranquila, a meses vista. Está ahora mismo en 9,21 y parece muy lejano. No, los máximos que hemos visto durante estas semanas han estado en 12. Y probablemente esos 12 se van a volver a ver. Con lo cual yo implementaría una operación tranquila en Commerce con ese stop, 7,96, y objetivo por ahora alcista en 12.
Y nos preguntaba también, además de Commerzbank, por MAFRE, aseguradora, mercado español, con la misma idea.
Vale. Bueno, en esto sí entendemos por qué las aseguradoras se ven afectadas. Sí que hay una especie de afección, aunque sea indirecta, de lo que ha sucedido en los bancos. Vale. A ver, otro tanto lo mismo que lo que hemos dicho de los bancos. Una vez que el tema se vaya relajando, lo más normal es que las aseguradoras también sigan funcionando con normalidad. De hecho, la caída se ha producido hasta un nivel lógico. Por ejemplo, el nivel lógico es 1,80 en el caso de MAFRE. Viene cayendo desde 2,05. Y alguien dirá, bueno, es que ha llegado a marcar 1,75. Ya, pero ha marcado 1,75 para cerrar muy por encima. Entonces, bueno, un planteamiento de comprar MAFRE con un stop pues cerca de los mínimos, ya a este no le vamos a dar más margen como sí a Commerzbank. Por ejemplo, el stop en 1,78 y, bueno, pues un objetivo alcista en 2,05 en los máximos. Está muy bien tirado por parte del oyente estos dos valores.
Pues con esos dos nombres nos quedamos, si le parece. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Gracias, como siempre, y hablamos la próxima semana, el próximo lunes. Muy buenas tardes.